Muy bien, avanza la tarde, ya son pasadas las 6. Hasta ahora vamos a hablar en nuestro espacio de infancia y juventudes respecto a la conmoción que han generado el conocimiento de las guarderías ilegales, ¿ah? Especialista llama a trabajar por nuevos espacios de cuidado, también lo vamos a hablar con Marigen Narea, investigadora del Centro de Justicia Educacional y Académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer tenerte acá en nuestra radio y poder conversar sobre este tema tan relevante, ¿no? Y que salió a la palestra hace poquito por el impacto que provocó el video de un niño al borde de un balcón en el piso 21 y se encontraba precisamente en una guardería ilegal. Tras una denuncia a carabineros, se viralizó un video donde se ve a un niño jugando al borde de un balcón en un piso 21, lo que ha causado gran conmoción por el peligroso acto, ¿no? Que pudo haber terminado en una tragedia, en una fatalidad. Bueno, ¿cómo viste tú ese caso? ¿Qué impacto te provocó y cuáles son, de alguna forma, las lecturas que se pueden dar a este tipo de guarderías?
Bueno, creo que fue algo muy visual, ¿no? Muy simbólico. Ver un niño colgando un balcón para cualquier padre o cualquier persona dan ganas de salir corriendo a protegerlo, ¿no? Es un tema que ha dado vueltas hace muchos años en Chile. Tenemos un sistema informal de cuidados desde siempre. Los barrios lo ocupamos, las vecinas son una fuente de cuidado, pero que estén visibilizados. Nosotros como país hemos desarrollado las salas cunas y jardines infantiles con fuerza. Somos uno de los países con mayor cobertura en educación preescolar en América Latina. Es bien único en el mundo tener salas cunas gratis para el 60% de la población, pero aún así hay familias que se ven obligadas o que prefieren este tipo de cuidados. Entonces, el llamado que hacemos varios de los que trabajamos en primera infancia es ocuparnos con urgencia de este tema. Hay muchas cosas que se pueden hacer alrededor del mundo, hay cosas que se han hecho, y la primera parte es regularizar lo que está ocurriendo, ayudar a que las familias puedan tener un espacio seguro, pero también educativo. Los primeros años cuentan, son urgentes, los niños desarrollan todo su potencial en estos primeros años y necesitamos como país entregarles ese espacio para que puedan desarrollar todo su potencial.
Bueno, es muy cierto lo que tú señalabas respecto a que, claro, históricamente en el barrio, con alguna vecina o familiar, uno puede dejar, ¿no es cierto?, a través de un acuerdo a tu hijo o hija recurrentemente, de pronto con algún pago, pero es diferente cuando se establece la guardería casi como un negocio, ¿no? Porque tiene muchos niños de todo tipo, sin un conocimiento cabal de quién está allí. Y es aquí cuando quizás se vuelve más peligroso, por ejemplo, esto en un piso 21, tantas otras que debe haber en muchos edificios y que están ocultas, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas cuando no se cuenta con alguien responsable a cargo y con gente también preparada que tenga estudios en torno a cuidar a más de un niño, más de dos, pueden haber hasta 10 niños, ¿no? ¿Cuáles
Exactamente.
son estas capacidades especiales con las que se debe contar para este tipo de espacios?
Lo primero es que cuidar un niño pequeño es extremadamente difícil, ¿sí? Se necesitan capacidades a veces extraordinarias, ¿sí? En cuanto a conocimiento, a seguridad, también al poder reaccionar a cualquier tipo de emergencia de manera rápida y eficaz. Esa es una de las cosas. La persona que está a cargo necesita de algunas habilidades y como he dicho, hay otros países que lo que hacen es capacitar a estas personas, ¿sí? Entregarles una capacitación mínima para que puedan entregar bien el trabajo. Lo segundo son los espacios, como tú bien dices. Es muy importante tener un espacio seguro, especialmente en los primeros años cuando empiezan a caminar. Es tener un espacio suficiente para que el niño explore, pero también sin los peligros inminentes que cada uno tiene en su hogar. O sea, cualquier papá que me esté escuchando sabe que hay una edad muy peligrosa donde los niños exploran todo el tiempo y tenemos que estar muy, muy pendientes de ellos. Los números de adulto por niño no es al azar, ¿sí? Ese es un número que se calcula para que una persona realmente esté con todas sus capacidades para poder estar pendiente de un niño, ¿cierto? Entonces, claramente hay un tope de posibilidades para un adulto con un niño. Además, hay seguridades de otro tipo, de alimentación, de tener materiales educativos. No sacamos nada tenerlos ahí sentados viendo tele toda la tarde, ¿cierto? Es una pérdida de recursos el hacer eso. Por lo cual, también en otros países lo que se ha entregado son materiales, recursos, se monitorea en estos lugares para que no estén solos. De hecho, lo que se está haciendo en otros países donde se han ocupado este tipo de cuidados por muchos años, estoy hablando de Francia, Inglaterra, pero también de Colombia y hace muy poco en Uruguay, es que estas madres o estas señoras o estas cuidadoras que están en sus casas han tendido a juntarse con otras cuidadoras, porque se sabe importante el apoyo de varios adultos en el cuidado de los niños. Entonces se encuentran centros comunitarios, por ejemplo, donde parte de la jornada la tienen juntas para poder trabajar de manera más mejor y cuidar mejor a los niños.
Perfecto. Bueno, recordemos que el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, cuando pasó esto, comentó que las guarderías clandestinas están prohibidas, lógicamente, ¿no? Por la ley, estos deben ser espacios regulados, y que estos hechos pueden ser denunciados a la Junta de Jardines Infantiles Junji. Bueno, si pensamos entonces en qué podría hacer el país para seguir mejorando e impidiendo este tipo de situaciones tan riesgosas, ¿qué espacios de cuidado pueden ir apareciendo? Tú ya nos ponías algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de otros países. ¿El Estado puede apostar por reforzar este tipo de espacios? Cuéntanos.
Hay un montón de cosas que hacer. Lo primero es lo que hemos estado haciendo. Hay lugares formales de cuidado y educación, que son las cunas y jardines infantiles, Junji Integra, que han aumentado su cobertura, y la subsecretaria, luego de esta noticia, habló de la necesidad de aumentar aún más esta cobertura, porque muchos de los papás tienen a sus hijos ahí porque no han encontrado cupos en las cunas y jardines infantiles. Esa es una línea de trabajo que se tiene que seguir usando, por supuesto. Hay profesionales ahí, hay un montón de interacciones únicas que se están entregando, y es muy importante. Pero luego hay otra rama que trabajar, que es qué hacer. Hay familias que no les va a acomodar el horario, que no les acomoda este sistema de cuidado más formal de las cunas y jardines infantiles. Entonces ahí podemos hacer varias cosas. Una, que este cuidado formal de las cunas y jardines infantiles se flexibilice en cuanto a horario o a cuanto a la relación con estos papás, porque en general tienen un horario muy restringido, los niños tienen que ir ciertos días de la semana y no pueden ir un día y otros no. Y por otro lado, la regularización de este tipo de cuidados más informal, que en otros países se llaman cuidadoras certificadas, a lo cual se certifica a la educadora o a la cuidadora, que tiene los conocimientos al menos básicos para hacer ese trabajo que están haciendo, pero también se fiscaliza el lugar, la infraestructura, los materiales, la higiene, la salud, la alimentación de estos niños en los lugares donde deciden cuidar. En otros países están las casas, pero también están, como te comentaba, estos centros comunitarios donde se juntan varias de estas cuidadoras a lo largo del día.
Perfecto. Sí. Muy bien, es muy, muy cierto lo que nos cuentas, ¿no? Yo siempre me pongo de ejemplo porque tengo una niña de 2 años y el otro día me puse a mirar por aquí jardines, guarderías cerca del barrio, y claro, hay una, pero que parte recién con niños de 3 años hacia arriba. Para más chiquititos hay otro lugar, pero es pagado, que eso sí, uno ve harto, ¿no? Y claro, parten en 150, 200 mil pesos o más incluso, y claro, para cualquier familia eso puede ser bastante considerable, ¿no?
Exactamente, y además el mayor problema lo tenemos, como tú dices, en los menores de 3 años, ¿sí? Como que sabemos que después de los 3 años es bastante, y las familias lo saben y hacen el esfuerzo de mandar a las cunas de jardines infantiles. El tema es que hacemos con los más pequeños. De ahí, claro, hay países como Uruguay que comenzaron hace poco, en 2016 empezaron con este tipo de cuidado, porque faltaba cobertura. porque no estaban llegando a todos los padres, que es un poco lo que nos pasa hoy. A mí uno de los mensajes es, no es importante fiscalizar, pero ya, si fiscalizamos y nos quedamos sin ninguno, ese tipo de cuidado, ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué hacen esas familias? Las familias, por supuesto, quieren encontrar un lugar donde esos niños sean protegidos y sean estimulados. Ese, cualquier padre quiere eso. El tema es entender los factores contextuales que lo están impidiendo llegar a los lugares más formales o acceder a mayor calidad en este tipo de cuidado.
Bueno, y por último, para valorar siempre la educación, ¿no es cierto? Cuéntanos, ¿por qué es tan relevante que los chiquititos, las niñas, desde ya lo antes posible, 2-3 años, tengan educación parvularia, que se conozcan con otros niños, que tengan otros tipos de interacciones y conocimientos? ¿Por qué es tan importante la educación también desde los más pequeñitos?
Hay evidencia, no conozco evidencia más contundente que lo que sabemos en los primeros años. Sabemos que aquel niño que va a la cuna y jardines infantiles durante sus primeros años les va a ir mejor en la vida, pero no solo se le va a ir mejor en el colegio, sino que podemos también ver que les va mejor en buscar trabajo, en ir a la universidad, en tener mejores habilidades para socializar, ser mejores ciudadanos, tener menos enfermedades. Es decir, a lo largo de la vida se van viendo los impactos positivos de la educación parvularia de manera muy, muy evidente. De hecho, lo que pasa antes es curioso, pero por ejemplo, las habilidades de lenguaje se desarrollan muchísimo antes que el niño aprenda a hablar. Y eso no lo vemos. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer con niños pequeños que aún no hablan, leerle cuentos, salir con ellos, hablarle y explicarle las cosas que se ven alrededor, todo eso cuenta para que ellos puedan hacer conexiones neuronales que solo en este tiempo único de la primera infancia se dan. Luego les va a ir bien, lo van a poder lograr, pero no con tanta facilidad como en estos primeros 3 años de vida. Por eso cualquier cosa que podamos hacer para que ellos puedan estar mejor estimulados, pero también sintiéndose más seguros y más queridos, va a repercutir a lo largo de la vida. Y por supuesto, interactuar con los demás, viendo la sociedad que tenemos y todos los problemas, necesitamos ciudadanos que aprendan a interactuar de manera sana con los demás, y eso se aprende en la primera infancia.
Maravilloso, tremendos consejos entonces que a todos, a todas nos tienen que quedar, porque así se construye de alguna manera también el futuro de la humanidad, de las personas, de la sociedad. Así es que Marijén Narea, investigadora del Centro de Justicia Educacional y Académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, muchísimas gracias por conversar hoy con nuestra radio.
A ti, muchas gracias. Que tengan una muy buena tarde.
Abrazo, chau.
Adiós.